There's a tree I feel so red, so real. All the world in yawning on the world that's one, gathering to.
Semina Verbi, un programa sobre diálogo interreligioso, con el padre Juan Manuel Uceta.
Buenas tardes, una semana más, queridos oyentes de Radio María, en este programa Encuentro Semanal en torno al diálogo interreligioso. Mañana, día 6 de agosto, celebraremos la Transfiguración del Señor y quería, en torno a esta fecha, 6 de agosto, esta festividad, hacer memoria de un acontecimiento que en el 2004 hizo que muchos cristianos de la zona de Irak, la región de la llanura de Nínive, sufrieran el éxodo obligatorio forzado por el avance de los yihadistas del autodenominado Estado Islámico. Entraremos en algún detalle recordatorio de lo que sucedió entonces para ver en la actualidad cómo se encuentran estos hermanos nuestros. En una conferencia que puede escuchar del arzobispo de Damasco, que realizó pues en diversas ciudades de España, nos decía algo que me hizo a mí personalmente mella, que he tratado de tener muy presente, que es que no olvidáramos a estos hermanos nuestros. Y por esto mismo, queriendo cumplir este deseo del arzobispo de no olvidarlos en esta fecha, como decía, de efeméride, de aniversario, de ese momento tan trágico, pues quería en esta primera parte del programa, que ya saben ustedes que denominamos Retales de Vida, quería hacer esta relación. ¿Qué sucedió en ese momento, el 6 de agosto? Si nos retrotraemos un poquito, el 9 de abril del 2013, el entonces líder del grupo ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, se separó de Al-Qaeda. A partir de entonces, el Estado Islámico, denominado Estado Islámico, logró importantes éxitos militares. Por ejemplo, en enero del 2014 conquistó las ciudades de Faluya y Ramadi. Y el 10 de junio, también de ese año 2014, se hizo con la gran urbe de Mosul. Era la segunda ciudad de Irak y muchos de los que moraban en ella tuvieron que refugiarse en poblaciones cercanas de la llanura de Nínive. Allí las iglesias cristianas abrieron sus escuelas, parvularios, salas comunitarias, no solo a los desplazados cristianos, sino también incluso a familias musulmanas. El 18 de julio de 2014 salieron de Mosul los últimos cristianos, pues los yihadistas del Estado Islámico les habían puesto un ultimátum. Los cristianos que rechazaran convertirse al Islam, decían literalmente, morirán por la espada si no se negaban a pagar la llamada jizya, un impuesto para no creyentes que no concretaron su cuantía. Las propiedades de los cristianos fueron marcadas con la letra árabe Nun, que es la primera letra de la palabra Nasrani, en árabe cristianos o nazarenos. Tras cumplirse el ultimátum, las casas marcadas fueron confiscadas. En 2003, para que nos hagamos un poco idea de la gravedad de esta situación y de lo que sucedió, en el 2003 se sabe de la presencia en Mosul de 60.000 cristianos. Después de julio de 2014 ya no quedó ninguno en esta segunda ciudad más importante de Irak. Atrás quedaron 29 templos, cuya suerte, salvo excepciones, se desconoce. La total destrucción, por ejemplo, del monasterio de San Elías, un monasterio de 14 siglos de identidad, o la transformación también en mezquita de la iglesia sirocatólica de San Efrén. Bueno, ¿a dónde huyeron en concreto estos cristianos? Pues decíamos a la llanura de Nínive, sobre todo a una población, Caracos, ciudad que había sido prácticamente en su totalidad cristiana y que con sus 50.000 habitantes y 10 iglesias era la mayor población cristiana de esa llanura de Nínive. Se desataron, después de la llegada de estos cristianos, la ocupación de Mosul, el refugiarse en esta ciudad, se desataron intensos combates entre peshmergas kurdos y las milicias del Estado Islámico, por lo que la mayoría de los cristianos también tuvieron que huir de la ciudad. Quedaron tan solo un centenar de cristianos, entre ellos los sacerdotes y el arzobispo sirocatólico, Joanna Petros Mauché, huido también de Mosul, y que decidieron permanecer allí. Y fue entonces, decía fecha efeméride que se cumplirá mañana, 6 de agosto, fiesta de la Transfiguración, los peshmergas kurdos, que defendían esta ciudad y el territorio cristiano, se batieron en retirada, de manera que ya nadie podía hacer frente al Estado Islámico en su avance. La primera bomba que cae en esta circunstancia, desprotegido totalmente la ciudad de Caracos, mató a dos niños que jugaban en un jardín y un tercero quedó gravemente herido. Cundió la alarma y la convicción de que el Estado Islámico en cosa de horas entraría en la ciudad. Todos salieron huyendo con lo opuesto y quedaron allí solo algunas personas ancianas y enfermas que no podían caminar. A esta conquista de Caracos, en este 6 de agosto, siguió la ocupación de varias pequeñas poblaciones de alrededores, entre ellas Bartala y Calamles, también de Telescuf, ubicado 32 kilómetros al norte de Mosul, donde también los cristianos y todo el resto de habitantes tuvieron que huir. Los cristianos de estos otros pueblos eran 12.000. En total, si sumamos Mosul, Caracos, estas otras poblaciones, tuvieron que huir 100.000 cristianos en esos terribles días. Pudimos nosotros, a través de los medios de comunicación, estar al tanto de esa situación, del gran sufrimiento de estos hermanos nuestros. Pero nos puede suceder. Así pasa, por ejemplo, con las noticias que tienen su fecha de caducidad. Están un tiempo en la parrilla de los programas, en los medios de comunicación. Cuando pasa ese tiempo, en cierto sentido, es normal, es natural, deja de ser noticia y cae todo esto en un cierto olvido. Ya decía al principio de esta relación que nuestro objetivo era recordarlos de nuevo, procurar que ese olvido no sea absoluto de nuestra parte. ¿Qué sucedió a continuación? Los cristianos tuvieron que emigrar, sobre todo a Erbil, la capital del Kurdistán iraquí, y hacia Alcos, única ciudad cristiana de la llanura de Nínive que no fue ocupada por el Estado Islámico. La sensación que tenían todos era de traición y de absoluto abandono por parte de todos. Muchos no pudieron ni siquiera llevarse ropa para cambiarse y muchos también tuvieron que presenciar cómo sus propios vecinos musulmanes saqueaban sus hogares. A ello hay que añadir que los cristianos no recibieron ayuda ni del gobierno central iraquí ni del gobierno regional kurdo. Estos últimos, al menos, les concedieron permiso de residencia permanente o derecho de asilo, cosa que, por ejemplo, a otros refugiados musulmanes solo se lo daban transitorio, pensando que les sería más fácil a los musulmanes volver a sus lugares de origen, mientras que los cristianos se preveía que pudiera ser una estancia más prolongada. Pero, aún así, habiendo dado ese permiso de residencia, no se les apoyó económicamente. Esto corrió a cargo de muchas iglesias de los territorios no conquistados por el Estado Islámico, que por supuesto se vieron desbordadas en esta asistencia que tuvieron que ofrecer. De parte ya de los organismos occidentales, muchos de ellos de iglesia, la mayoría de ellos, fueron llegando ayudas económicas, distintos proyectos que ayudaron a paliar la situación. Pero no era cosa simplemente de dejar a esos cristianos huidos en sus nuevos lugares, sino tener presente la posibilidad de que volvieran a sus sitios. ¿Motivo, razón? Bueno, primero y elemental, que cada cual ha nacido, ha crecido, ha tenido una historia determinada en un lugar y el deseo que le brota es permanecer en ese sitio. No es plato de gusto para nadie tener que emigrar. Y en la medida de lo posible, si se dan las circunstancias, hay que favorecer que cada cual pueda volver a ese lugar al que pertenece. Pero es que además, en esos lugares de Oriente Medio, los cristianos son muy valorados en función de su trabajo por la cohesión social y la paz. De hecho, son un puente entre grupos musulmanes enfrentados y realizan una importante contribución en el ámbito educativo, contando con el respeto de los musulmanes moderados, de forma que son un valor. Hacen de levadura en la masa, luz del mundo, sal de la tierra, tal cual nos pidió el Señor en el Evangelio. Y esto está, como acabamos de indicar, incluso reconocido por los musulmanes. De ahí que, indicaba antes, el objetivo fuera que estos cristianos pudieran regresar. Las circunstancias lo fueron haciendo posible a partir, sobre todo, de la primavera del 2016, cuando el ejército iraquí, ayudado por una coalición internacional liderada por Estados Unidos, comenzó su avance, su reconquista de territorios. Por ejemplo, en ese avance hay que significar cómo en agosto del año pasado, 2016, se liberó la pequeña ciudad de Kayaraj y el 18 de octubre otros 20 pueblos de la región circundante a Mosul. El 19 de octubre ya se recuperó la ciudad cristiana de Caracos y el 21, al día siguiente, Bartala y Basica. Fue en enero ya del 2017 cuando comienza la reconquista de Mosul, que como todos ustedes saben, pudo llevarse a cabo, reconquistarse en su totalidad la ciudad, el pasado mes de julio. ¿Significa esto que los cristianos han podido ya volver, restablecerse ese número de 100.000 que dábamos hace unos minutos? Pues con muchísima dificultad vuelven, pero no vuelven masivamente, y por varias razones. Un parlamentario, John Adam Kanna, secretario general del Movimiento Democrático Asirio, explicaba las causas, las razones de este no regreso. En primer lugar, se da una incertidumbre de parte de los cristianos, que ven toda la situación, una incertidumbre sobre la futura estructura político-institucional de la región. La zona todavía está en disputa entre el gobierno central de Bagdad, que reivindica el control político total, y el gobierno de la región autónoma del Kurdistán iraquí, que pretende ampliar su esfera de influencia en esta zona, persiguiendo un plan de autonomía cada vez más marcado, que haga del Kurdistán iraquí el primer núcleo internacionalmente reconocido como una nación kurda independiente. O sea que habría eso, una disputa de este territorio una vez arrancado de manos del Estado Islámico para situarlo o bajo la influencia del Estado iraquí y Bagdad o este Estado kurdo. En segundo lugar, se da como motivo del no retorno la continua presencia en el territorio de fuerzas militares y de grupos armados de diferentes orígenes, en teoría unidos en la lucha común contra el Estado Islámico, pero también determinados a reclamar sus prerrogativas en estos territorios, como hemos indicado hace un momento. Y tercero, otra de las causas es que al volver estas familias cristianas se encuentran que sus antiguas propiedades han sido expropiadas ilegalmente. Y a pesar de que se han denunciado estos casos y que incluso ha habido manifestaciones ante las autoridades, no siempre estas reivindicaciones legítimas de los que eran antes sus dueños se hace eco de ello y se arreglan estas problemáticas. De forma que, aunque volvieran, en ciertos casos no tendrían ya esa que era su casa o aquellos que eran sus terrenos. Aún así, a fecha de 14 de julio de este año 2017, el mes pasado, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha contado que son 1.228 familias cristianas que ya han regresado a la llanura de Nínive. Ayudando a estas familias, esta asociación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada a reconstruir sus hogares. Hay testimonios preciosos de algunos de los cristianos que han recibido estas ayudas, testimonios muy agradecidos a los que aportan para que ellos puedan volver, lo que indicábamos antes, allá de donde tuvieron que salir de manera violenta. Bueno, pues entre las iniciativas que se están llevando a cabo para facilitar esto, la vuelta y la reconstrucción de los hogares y de los sitios donde salieron, también se están tratando de rehabilitar, volver a poner en uso los lugares de culto. Hay vídeos preciosos en internet, si ustedes entran, de la alegría de los que de nuevo han entrado a las iglesias, las han adecentado, han sacado los cascotes y han podido celebrar de nuevo los sacramentos allí. Quisiera fijarme en un detalle que ha saltado también a los medios en estos días, justo hoy que celebramos la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, o Nuestra Señora de las Nieves, por hacer referencia al milagro que según la tradición sucedió como comienzo de la construcción de esa basílica. El Papa Liberio, siglo V, recibe en sueños un mensaje de la Virgen que va a hacer una señal marcando el lugar donde quiere o donde quería que se construyera una basílica dedicada a ella. Estamos en los momentos en que el Concilio de Éfeso va a declarar que María es Madre de Dios, donde se estipula también que se rece eso que es la segunda parte del Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Bueno, pues tiene en este sueño esta revelación y sucede que el 5 de agosto, tal día como hoy, nieva en Roma, en la colina de las famosas siete colinas romanas, una de ellas, el Esquilino, nieva en lo que sería el terreno donde habría de estar construida esta basílica. El Papa Liberio marca con su báculo en la tierra y en la nieve el contorno y ya allí comienza la construcción de esa basílica dedicada a la Virgen. Bueno, pues con esta celebración, esta festividad, decía, ha salido en los medios estos días una iniciativa preciosa que ha provenido de Francia, de una asociación, Ouvrette d'Orient, centrada en la ayuda a los cristianos de Oriente Medio, de regalar 15 imágenes de la Virgen de Lourdes, de gran tamaño, para reemplazar las que habían sido decapitadas, destruidas, por los yihadistas del Estado Islámico. Era un poco también como fijación los lugares de culto cristiano, arrasarlos, destrozarlos, altares, imágenes, y especialmente se enseñaban con las imágenes de la Virgen María. Bueno, pues para restablecer el culto a la Virgen y tener estas imágenes que ayuden a los fieles en su devoción, estas 15 de la Virgen de Lourdes. Ha salido también en los medios cómo los obispos de los lugares donde habrían de ser puestas estas imágenes han bendecido cada una de ellas y se han situado en templos, en promontorios, con gran presencia de cristianos en esos momentos y gran alegría manifestada pues en cánticos, en bailes, etcétera, etcétera. Una de esos momentos también está, si ustedes lo quieren ver en internet, como el cardenal Barbarín, arzobispo de Lyon, primado de las Galias, que había prometido una visita a Mosul en cuanto fuera reconquistada, aunque en este momento todavía se está tratando de asegurar la ciudad, porque siempre puede quedar minas antipersona o algún terrorista aislado que pueda provocar algún daño. A pesar de esto, el cardenal Barbarín cumple su promesa, va allí, a Mosul, y en una iglesia quiere él mismo poner una imagencita de la Virgen de Fourvière en una hornacina que está casi a 3 metros de altura. Y es curioso el vídeo, cómo le tienen que aupar entre todos para que sea el propio cardenal el que ponga esa imagen arriba. Pues es una alegría. Me venía a la hora de leer estas noticias, de ver estos vídeos, me venía a la mente la frase de la Virgen en Fátima a los pastorcitos, cuando dice, después de anunciar todas las penurias y catástrofes que pueden venir al mundo si no escuchan al Señor, si no escuchan el mensaje que viene a traer la Virgen, al final termina diciendo: pero al final mi inmaculado corazón triunfará. Pues como decía, esta frase me venía al contemplar estas imágenes. Después de todos estos acontecimientos duros, tristes, ante esta posibilidad del retorno de cristianos a sus lugares, reconstruyendo sus casas, restableciendo los lugares de culto, esto, que al final el Inmaculado Corazón de María triunfa sobre el odio, la violencia, la sinrazón, triunfa sobre formas de religión que en realidad no lo son. Bueno, pues nos quedamos con esta frase de esperanza, con esta realidad de esperanza. Cumplimos eso que decíamos al principio, el deseo de estos cristianos de que no los olvidemos. Seguimos rezando por ellos para que pueda concluir esto que ya se está dando en ciernes, en germen, del retorno de los cristianos a estos lugares, cunas del cristianismo. Y en la medida también que podamos y que veamos que el Señor nos lo sugiere, nos lo pide, ayudemos a que puedan llevarse a cabo estas reconstrucciones. Citaba, por ejemplo, a esta asociación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. También siguen adelante diversos proyectos de Caritas, importantes y necesarios, a lo mejor ya no por la urgencia, la emergencia que ya se dio en su momento, en ese 6 de agosto del año 2014, pero que también sigue siendo importante y necesario, como indico. Por ejemplo, construcción de hospitales, de colegios, restablecimiento de conducciones de agua, de electricidad, etcétera, para que lo que indico, pueda llevarse a efecto esta vuelta de los cristianos, los que tanto han sufrido y que han permanecido fieles al Señor, puedan volver a sus lugares de origen. Bien, pues queríamos hacer esta memoria agradecida, aunque nos hayamos detenido un tanto más que en otros sábados, en estos retales de vida. Vamos ya a escuchar una primera canción que nos va a poner ya en disposición de la festividad que esta misma tarde, en la misa de la tarde y mañana, se celebrará en toda la Iglesia Universal, la festividad de la Transfiguración del Señor. Este tema que escucharemos hace que fijemos la mirada en el rostro de Jesús, rostro bello, como dice un texto del Antiguo Testamento, eres el más bello de los hombres. El rostro de Jesús que ha sido la delicia de los santos, el rostro de Jesús que se llena de luz, rostro radiante, con el que Dios cumple el deseo de nuestro corazón, también expresión de un salmo, tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Pues quedamos con este tema de la hermana Glenda, en el que le pedimos esto, que brille tu rostro, Señor. Y de esta manera nos ponemos ya en perspectiva de la transfiguración del Señor, misterio a contemplar.
Sobre esta noche oscura, sobre esta soledad, en estas ruinas en las que estoy ahora, alumbra tu rostro, Señor. Restaura mi amor primero, restaura mi libertad, restaura la paz que perdido ahora, muestra tu rostro, Señor. Que brille tu rostro, Señor. Que brille tu rostro, Señor. Se restaurará mi vida, se restaurará mi amor. Que brille tu rostro, Señor. Que brille tu rostro, Señor. Se restaurará mi amor. Vuelve a darme tu vida e invocaré tu nombre. No me alejaré ya nunca más de ti. Muéstrame tu rostro, Señor. Más que este amanecer, más que lo que brilla afuera, más que aquello que me deslumbra ahora, que brille tu rostro, Señor. Que brille tu rostro, Señor. Que brille tu rostro, Señor. Se restaurará mi vida, se restaurará mi amor. Que brille tu rostro, Señor. Que brille tu rostro, Señor. Se restaurará mi vida. Se restaurará mi vida. Se restaurará.
Que brille tu rostro, Señor, la petición que ha ido repitiendo la hermana Glenda en esta hermosa canción, para que se restaure nuestra vida. Es una de las peticiones que le podemos hacer al Señor en esta festividad de la Transfiguración, con un himno de la liturgia de las horas, irle diciendo también al Señor que nos transfigure a nosotros, que estamos en esa oscuridad, en esa postración, como también indicaba la canción, que la contemplación de su rostro nos eleve y que su gracia nos transfigure. Pues vamos a entrar ya en esta parte central del programa. Quisiera, antes de abordar el personaje que hoy quería presentarles, que no es otro que Pedro Alfonso, o Pedro Alonso. Ya veremos quién era y qué es lo que escribió y que nos ofreció a la Iglesia. Quisiera hacer una recapitulación del recorrido que venimos haciendo. Todos los que hayan podido ir escuchando sábado tras sábado estos programas, tal vez puedan tener presente ese hilo conductor, pero no está de más. Yo creo que ayuda también a los que hayan podido seguir todos los programas, clarificar un poco, recordar este hilo conductor. Y, en segundo lugar, para aquellas personas que tal vez nos escuchen ocasionalmente y puedan haber escuchado un programa, otro, etcétera, se incorporan de nuevo y que no quede claro ese hilo al que me estoy refiriendo en estos momentos. Bien, pues veíamos lo primero de todo, en los primeros programas, el pensamiento de la Iglesia en relación con las religiones. Ese pensamiento que se centra en la expresión patrística, recuperada sobre todo en el Concilio Vaticano II, los semina verbi, expresión que acuñó San Justino allá por el siglo III. Y con esa expresión lo que se indicaba es cómo el Espíritu Santo actúa más allá de los límites visibles de la Iglesia. La actuación principal del Espíritu Santo es en los bautizados, en los que han sido incorporados a Cristo por el bautismo. Y en ellos el Espíritu Santo realiza todo lo que en la teología se conoce como el organismo sobrenatural. Toda una serie de dones, de carismas, de gracias, de corte sobrenatural, que hace que la naturaleza quede elevada. No la destruye, sino que la perfecciona, la eleva. Expresión también esta clásica en teología. Pero más allá de los límites visibles de la Iglesia, esto es, de los que han sido bautizados, el Espíritu Santo también actúa para llevar a todos los hombres a Cristo. Se ordena esa actuación a la salvación plena en la persona de Jesucristo mediante la incorporación a Él por el bautismo. Entonces, ¿cómo se realiza esta ordenación o esta actuación para que se pueda hacer esto? Pues el Espíritu Santo siembra semillas del Verbo, semina verbi, establece elementos verdaderos en las culturas, etcétera, y también en las religiones, de forma que siguiendo esto que hay de verdadero pueda servir de acercamiento, de trampolín al que es la verdad plena, que es Jesucristo. La función de la Iglesia es colaborar con esta acción del Espíritu Santo, y ahí estaría su mandato misionero: id al mundo entero, anunciad. El anuncio ha de ser en diálogo, no es una imposición de la verdad, sino que es una oferta de esa verdad, y aprovechando aquello que hay ya de verdadero, para sobre ello, acogiendo en este sentido la acción del Espíritu Santo que ya se ha dado en esas otras religiones, poder llevar a estas personas a la verdad plena. Y esto requiere de parte de la Iglesia un discernimiento, es la palabra que se usa también en los documentos, que la Iglesia, conociendo a los creyentes de otras religiones, sus credos, sus costumbres morales, etcétera, sus ritos, pueda discernir lo que hay de verdadero en ellas, y eso que hay de verdadero, acogerlo. En el documento Nostra Aetate, en el Concilio Vaticano II, dice que reconozcan, guarden y promuevan los cristianos estos elementos de verdad. ¿Quién ha de llevar a cabo esta tarea de discernimiento? Pues los documentos indican que principalmente es un quehacer de la teología, una reflexión acerca de la fe. Y en este sentido, la teología no comienza con estas indicaciones del Concilio Vaticano II o este panorama actual, sino que comienza prácticamente desde el surgimiento del Islam. Nosotros procurábamos acercarnos al Islam en una serie de programas desde lo que serían las fuentes que ellos manejan: Corán, Hadith, Siras. Tratábamos de conocer de manera elemental la figura de Mahoma y la fe islámica en torno a esta figura, que le considera como profeta. Si esto es así, si Mahoma es profeta, entonces el mensaje que ha recibido, el mensaje del cielo, ha sido consignado en este libro, el Corán, que habría de ser considerado como palabra de Dios. Y en cuanto a palabra de Dios, pues algo a tener presente, a acoger y a cumplir. Claro, ni que decir tiene que esta pretensión de Mahoma de ser profeta, o esta fe islámica de señalar a Mahoma como profeta, no puede ser compartida por los cristianos. Pero el hecho de que los cristianos no podamos afirmar que Mahoma es profeta y todo eso que hemos comentado después en torno al Corán, etcétera, el hecho de que no lo podamos afirmar no quiere decir que todo lo que haya enseñado es falso, es erróneo. Atendiendo a lo que indicábamos antes, esos elementos de verdad que pueden estar contenidos también en esa tradición islámica. A la hora de realizar este discernimiento, en este marco, Mahoma no puede ser considerado como profeta por un cristiano, pero vamos a tratar de descubrir lo que de verdadero pudo legar y enseñar. A la hora de realizar esto, decíamos hace un momento, no partimos de cero, existe una tradición en la Iglesia desde prácticamente los comienzos del Islam. Y en los últimos programas hemos procurado ir presentando algunos de esos personajes que realizaron esta tarea de reflexión, dando argumentos principalmente a esto que indicábamos ahora, ¿no?, de por qué un cristiano no puede afirmar esto, que Mahoma sea profeta, y descubriendo estos posibles elementos de verdad. Hacemos este recorrido porque con ello podemos ir ya ilustrándonos en esta tarea que procuramos, ¿no?, de conocer a los otros desde esta perspectiva de que la Iglesia hoy plantea en relación con las religiones, y también a manera de homenaje a estos personajes que, al no ser teólogos que hayan reflexionado sobre materias más propiamente cristianas, la persona de Jesucristo, de la Virgen María, los sacramentos, la Iglesia, etcétera, tal vez han escrito y sus escritos o su aportación no sea tan conocida como otros autores que sí que han podido escribir de esos otros temas. Entonces, por eso decía a manera de homenaje y, si quieren, también a manera de cultura general, que podamos nosotros tener cierta noción e idea de, en este campo, en la historia de la Iglesia, quién es quién. Pues veíamos en este recorrido algunos personajes como eran San Juan Damasceno, como Alquindo o Alquindi. También el sábado pasado nos deteníamos en la figura de Pedro el Venerable y su esfuerzo por traducir del árabe al latín las fuentes islámicas de cara a tener materiales fiables y de primera mano para realizar su reflexión sobre el Islam. Y hoy quisiéramos detenernos en este, ya lo anunciábamos hace unos minutos, Pedro Alfonso. Los pocos datos biográficos que tenemos de él son los que, en una de sus obras, que ahora comentaremos, El diálogo, nos proporciona él mismo en la introducción. Se sabe que nace hacia el año 1076 en Huesca, perteneciente a una familia judía. Fue formado en esa tradición islámico-judía española. Fue un hombre docto, rabino, más adelante, y versado en ciencias naturales también, llegando a ejercer como médico del rey Alfonso I el Batallador. Este rey propició su conversión al cristianismo, que acaeció el año 1106. El propio rey fue padrino suyo en el bautismo y le protegió. Viaja a Inglaterra como maestro en artes liberales y astronomía. Tiene allí incluso alumnos afamados y vuelve a Aragón, permaneciendo hasta su muerte en el año 1120. Bueno, pues es un personaje importantísimo en este ámbito que nos ocupa, tanto que dice un autor inglés que lo estudió que de todos los autores de la Edad Media es el que más profundo conocimiento del Islam y del judaísmo, por supuesto, tiene. ¿Cuál fue su objetivo? Pues su objetivo fue aprovechar todo ese conocimiento islámico-judío para dar una respuesta a la fe judía, la fe cristiana, en aquello que no concuerda con la fe cristiana, una respuesta, dice él, ex ratione et autoritate, es decir, desde la autoridad, que es la Escritura, la Sagrada Escritura, la Biblia, y también la razón. En este sentido, es uno de los primeros autores que hace este esfuerzo. Hasta entonces, mucho de lo que se había escrito eran argumentos simplemente de escritura. Es decir, esto no es así. ¿Por qué? Pues porque lo dice la Biblia, que en tal sitio se puede leer tal cosa o tal otra. Pero claro, estos argumentos así pueden quedar muy bien de cara a un cristiano que ya tiene esa fe cristiana, pero en esta línea que decíamos apologética o de teología fundamental, que procura dar firmeza a la propia fe cristiana y luego dar respuesta a los que no la tienen, estos argumentos simplemente de escritura o de autoridad pues pueden quedar un poco como insuficientes. Entonces él es el primero que toma este trabajo de dar argumentos de razón, de reflexión. Esto queda plasmado, queda recogido en uno de sus dos libros principales, de los que se nos han conservado dos libros, que es el Dialogus Petri Cognometo Alfonsi, el diálogo de Pedro, conocido como Alfonso, el apellido. Bueno, ahora comentaré su contenido. La otra obra es expresión de esto que decíamos antes, de la erudición, de el conocimiento incluso de artes liberales y de otras ciencias que le llevan a ser maestro en Inglaterra, como ya hemos subrayado. El otro escrito que me refiero es Disciplina Clericalis, que es un libro de carácter didáctico, moralizante, destinado a la formación de clérigos. Está dividido en 33 capítulos o relatos cortos, en que a manera de fábulas se transmitía una moraleja de tipo moral, constituyendo uno de los principales repertorios de los cuentos medievales. Supuso la primera vía de introducción de la narrativa oriental en la Europa cristiana, ya que, como él mismo afirmó, sus ejemplos, sentencias, narraciones fueron tomados de fuentes árabes, persas e hindúes, tamizando Pedro Alfonso, el autor, aquello que no estaba en sintonía con la doctrina y el sentir cristianos. Pues este es el otro libro, pero no es de la temática que nos ocupa. Es el segundo que ya hemos enunciado, el diálogo. Fue un verdadero hito dentro de la apologética española medieval. Escrito con posterioridad al año 1106, Pedro Alfonso concibió esta obra como respuesta al clamor surgido entre los judíos por su conversión. Aunque, ya una vez entrado en temática, lo dedicó también a todos aquellos que no compartían la doctrina cristiana, entre ellos los musulmanes, contra los que incluye un capítulo en que refuta sus argumentos, desvelando sus debilidades doctrinales e históricas. Ya indicábamos cómo la argumentación previa a esta obra era sobre todo escritura. Pedro Alfonso fue el primer autor que, sin dejar esta argumentación de escritura, orienta su quehacer apologético a la refutación racional, tanto de la Torá como del Corán, con los que estaba familiarizado desde su tierna infancia. En el prólogo de la obra manifiesta este propósito, al declarar que su objetivo no era otro que desmontar las posturas de los adversarios de la ley cristiana, expresión que veremos luego también usada en otros autores que beberán de este que comentamos, Pedro Alfonso. Negando cualquier otra autoridad o argumentación fuera de la razón y de la revelación, llama la atención en el diálogo su uso simultáneo e independiente de ambos. Las alterna y fortalece la afirmación de una con la otra, la razón y la escritura. Esa razón la aplica primero también incluso a la hora de tomar los textos de la escritura para interpretar su contenido. Y él ofrece, Pedro Alfonso, reglas de cómo hay que leer este texto literalmente o alegóricamente, etcétera. O sea que ya hay un primer uso de la razón de cara a la escritura. Luego, por otro lado, considera imprescindible el argumento de razón para argumentar ante los que no creen, ante los que no se puede aportar los simplemente argumentos de escritura, citas de la Biblia, construida sobre una base de revelación que no aceptan. Aunque esto es así, ¿no? De cara a los no creyentes, principalmente ha de darse los argumentos de razón, por este motivo que hemos comentado, Pedro Alfonso es consciente de los límites de la razón, ya que ciertos hechos, cita por ejemplo la encarnación del Verbo, dependen únicamente de la voluntad divina. Para la razón no son plenamente demostrables o lógicos, y entonces solo ha de poderse argumentar mediante argumento de escritura. Dentro de la propia escritura se anuncia este hecho, la encarnación del Verbo, se prefigura, etcétera, y una vez que se da el hecho, la razón podrá ayudar, pero no podrá, con expresión de San Pablo, medir la mente de Dios. Una vez explicado esto, que la razón tendrá su límite y entonces habrá que argumentar a veces con argumento de escritura, pero ayudando la razón, desarrolla su temática, resultando de este método, de la ayuda de la razón, el argumento de escritura, etcétera, todo esto que hemos indicado, resulta una extensa exposición de la doctrina cristiana muy rica en argumentación. En el campo concreto de la controversia contra el Islam, se detiene sobre todo en los puntos de la teología católica más discutidos por los musulmanes: la Trinidad y la encarnación de Cristo. Bueno, a manera de paréntesis, cuando ya terminemos esta relación de autores, de obras principales, en los que ya hemos ido diciendo algunos temas que aparecen, lo que procuraremos es esos temas irlos tratando uno a uno. Y entonces dedicaremos ciertos programas a la Trinidad, como acabo de indicar ahora, la encarnación del Verbo, el culto a las imágenes, bueno, toda una serie de temas en que se da una polémica entre teología cristiana y pensamiento de la fe islámica. Pero eso ya, como digo, lo haremos más adelante de manera monográfica. Ahora simplemente me centro en hacer una simple presentación del contenido de estas obras, este diálogo de Pedro Alfonso. Bueno, pues en relación con la Trinidad, para demostrar o argumentar de cara a los musulmanes el contenido de este dogma cristiano, se sirve de categorías aristotélicas, de Aristóteles, acudiendo, por ejemplo, al concepto de sustancia divina o persona, también, de la que son inseparables la sabiduría y la voluntad divinas. En el seno de la Trinidad, sigue diciendo Pedro Alfonso, la sabiduría es el Hijo y la voluntad el Espíritu Santo. Como de costumbre, esta explicación racional viene después apoyada por textos de la Sagrada Escritura. Y en el segundo de los temas, el de la Encarnación y su concepción virginal en las entrañas de María, el autor Pedro Alfonso desarrolla un tratado completo de cristología. Al tratarse de un hecho milagroso, sin posible explicación puramente, exclusivamente racional, acude a la argumentación exegética de texto de la Escritura para terminar demostrando la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento en Cristo, cómo se cumple en él lo anunciado por los profetas. Bien, pues esto sería lo que queríamos indicar, Pedro Alfonso y su diálogo. Si tuviéramos que resumir su aportación, diríamos que el uso que este autor hace del argumento de escritura y su conjunción con los argumentos de razón serán aportaciones valiosas para apologías posteriores. El valor de la obra de Pedro Alfonso es el de haber sido el primero en usar estos argumentos de razón, la filosofía clásica y la filosofía árabe, como instrumentos para explicar la fe a los otros, judíos y musulmanes, y defenderlas de sus ataques. Pues hasta aquí el contenido central de este programa de hoy. Vamos a quedarnos ahora con una segunda canción. Esta es del grupo evangélico Hillsong, y lo que nos habla, en clave también de transfiguración, es como en el monte Tabor, el Verbo de Dios, que se ha hecho carne, hace resplandecer su divinidad, y en él podemos contemplar el rostro visible del Dios invisible. Expresión esta de San Pablo. Entonces el monte Tabor es momento de revelación, de Dios en Cristo. Y nosotros, al contemplarlo, podemos conocer a Dios visiblemente y podemos llegar a Él a través de la persona humana divina de Jesucristo. Lo que hace brotar en nosotros esta contemplación es el sentimiento de alabanza. Y allí en la canción, después de haber descrito esto, cómo podemos contemplar a Dios así, va a ir repitiendo aleluya, que como ustedes sabrán, aleluya es una palabra hebrea que significa alabanza a Dios, por su gloria, por su misterio que se nos ha mostrado y revelado en Cristo. Pues que nos sirva también para situarnos en esta fiesta de la Transfiguración del Señor, ya esta tarde y mañana. Escuchamos ya esta canción de Hillsong. Y sin tiempo para más, nos despedimos de todos ustedes agradeciendo su atención. Si quieren consultar de nuevo este programa y los que ya llevamos en este apartado de diálogo interreligioso Semina Verbi, tienen ustedes todos los programas anteriores colgados en la página web, en el apartado de podcast. Pues que pasen también buena semana, que Dios les bendiga y les remito hasta el sábado que viene, si Dios quiere.
There's a tree I feel so red, so real. All the world in yawning on the world that's one, gathering to.
Han escuchado Semina Verbi con el padre Juan Manuel Uceta.